Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América, un nuevo episodio, un nuevo programa de nuestro podcast. Esta vez sin tanta actividad intermedia, por eso hemos decidido utilizar este programa para hacer un largo repaso y un profundo análisis de todo lo que ha sucedido en la temporada 2018-2019, que todavía no ha terminado. Atención, tenemos nuestro partido de final de Europa League perdiente. Vamos a jugar frente al Chelsea en Bakú el día 29 de mayo. El miércoles próximo vamos a estar enfrentando al conjunto londinense en lo que va a ser un partido muy picante, un clásico inglés trasladado a Azerbaiyán para ver quién es el campeón europeo, el segundo campeón europeo podríamos decir, porque la Champions se define entre el Liverpool y el Tottenham. Bienvenidos a todos nuevamente, mi nombre es Rodrigo Duben y junto a Mati Terzic y a Seba Gálvez vamos a estar analizando todo lo que dejó esta temporada. Bienvenido Mati.
Hola Rodri, sí, estamos a 9 días, si no hago mal la cuenta, de esta final, la primera europea en 13 años, la posibilidad del primer título europeo después de 25 años, así que no es un detalle menor, pero mientras tanto, para tratar de amainar un poco la espera, vamos a hacer una especie de repaso de la temporada, las cosas buenas, las cosas malas, algunos análisis bastante en profundidad, algunos con un poquito más de detalle que otros. Y vamos a ver cómo llegamos a esta final importantísima para el futuro del corto plazo de este equipo.
Seba, bienvenido a este repaso de la temporada donde vamos, como dijo Mati, a hablar de todo lo que dejó la 2018-2019. ¿Cómo estás?
Hola muchachos, buen día. Saludos a toda la gente que nos escucha. Semanalmente muy fiel. Sí, bueno, hoy día toca hacer repaso de toda la temporada, la primera de Unai Emery. He dejado muchísimo para repasar. Es una temporada, como ya lo hemos dicho, algo experimental, ¿no? Luego de los más de 20 años, ¿no? De Arsène Wenger en el club. Y bueno, acá estamos para repasar a detalle, como dicen, lo que ha sido la primera temporada del estratega español.
Bueno, y mientras nuestro equipo entonces se prepara para lo que va a ser la final, estábamos conversando un poquito fuera de aire con Mati y con Seba, lo que es esta actualidad. Está preparando algunos amistosos el Arsenal. Tendrá uno el día jueves, Mati, frente a un equipo austríaco.
Sí, aparentemente hoy salió en un par de medios ingleses que Arsenal va a alquilar un avión para el LASK, un equipo austríaco que salió segundo detrás del Red Bull Salzburg.
Salzburg, perfecto.
Es un equipo austríaco que quedó a 12 puntos de este puntero, conjunto, sí. Auspiciado y dueño del que es dueño de la bebida energética, con la idea algo parecido a lo que hizo Chelsea de tener un poco de rodaje antes del partido, porque van a pasar si no 22, 23 días, claro, entre el último partido
del que último jugó
por la liga y este de la final de la Europa League. Esperemos que no nos pase lo mismo que le pasó a Chelsea con su jugador importante Loftus-Cheek, sí, que se lastimó en ese partido, y Arsenal probablemente tenga que aprovechar este amistoso para darle un poco de rodaje a tal vez Dani Welbeck, que está entrenando hace unas semanas con el primer equipo, a ver si está en condiciones de jugar o de por lo menos estar en el banco de suplentes en la final de la Europa League, y vamos a ver qué pasa. El amistoso va a ser este jueves, me parece, a puertas cerradas, claro, en el campo de entrenamiento de Arsenal.
O sea, el Arsenal trae al equipo, sí, desde Austria, paga, sí, el vuelo para que vengan a jugar a Londres, digamos,
sí, una semana antes de la final.
Perfecto.
Creemos que no va a ser, a ver, supongo que Emery tiene muchísimo más control del que creemos sobre el estado físico de los jugadores de Arsenal. Una lesión como la que tuvo Loftus-Cheek es casi inevitable porque son ese tipo de accidentes que pueden, sí, pasar en cualquier partido. A Chelsea le pasó en este amistoso en Estados Unidos, que a mi opinión fue bastante innecesario, pero bueno. Supongo que había algún compromiso
comerciales, seguramente, como siempre. Sí, Loftus-Cheek que estaba jugando interior izquierdo, sí, ¿no? Desempeñándose en los últimos partidos como titular prácticamente para Sarri, sí, sufrió la lesión del tendón de Aquiles, sí, una lesión muy grave a nivel deportivo, muy traumática, y bueno, lógicamente queda out de lo que va a ser el partido en Bakú y de unos largos meses, no se va.
También está duda en, sí, Kante. No se sabe si va a llegar Kante a jugar la final. Otra, si querés, buena noticia para Arsenal.
Para nosotros, sí, sí. Estaba siendo bastante protagonista, ¿no? Seba Loftus-Cheek en el último tiempo, quizás vos lo tenés visto.
Sí, la verdad que un jugador muy interesante de Chelsea que se lo prestamos el año pasado estuvo en el Crystal Palace. Ahora, recientemente, esta temporada está teniendo más minutos de los que tuvo antes con los anteriores entrenadores del Chelsea. Y como tú dices, ¿no? Se hizo un hueco del primer equipo y ahora ha estado jugando casi titular, ¿no? En los últimos partidos. Es un jugador que pisa el área muy bien, muy firme. Le añadió gol a su juego y bueno,
Se conecta bien
es una
con
lástima por
Hazard.
él. Sí, claro, es un enlace, ¿no? Ahora con Chelsea juega solamente con Jorginho de mediocentro y utiliza muy bien a los interiores. Ahí se había ganado una plaza de los Tuchik, que es una pena por él, pero para nosotros es una ventaja, por así decirlo, ya empezando, ¿no?
Bueno, esperemos que nosotros lleguemos con jugadores sanos. Como decíamos, va a ser importante que quizás Welbeck sume minutos. Comentábamos con Seba también fuera del aire que tuvo un buen rendimiento en un amistoso reciente, ¿no, Seba?
Sí, Danny Welbeck es uno de los nombres sorpresa que podrían ocupar una plaza en el banco de suplentes en la final de Baku contra Chelsea. Ya se supo que ya ha vuelto a entrenar hace más o menos un mes. Ya está entrenando en campo abierto y la semana pasada hubo amistoso también a puertas cerradas. No se ha revelado contra cuál club, pero Danny Welbeck hizo 3 goles. Entonces,
Muy
eso
bien.
habla que está. Físicamente bueno, ya está bien, ¿no? Después de largos meses fuera de los campos y podría ser uno de las sorpresas para alternar en el banco de suplentes.
Esperemos que Welbeck sea una de las alternativas. Y la lesión de Welbeck formó parte de varias lesiones que tuvimos en esta temporada, que arrancó en agosto. Muchachos, si les parece, vamos repasando todo lo que dejó esta temporada. Una temporada en la que, bueno, Arsenal compitió por primera vez en agosto en la Premier, primer partido de local frente al Manchester City. Como hablábamos un poco en la previa, era cortar un ciclo extensísimo y muy fructífero de 22 años con Arsène Wenger al frente. Un ciclo extensísimo que la verdad que convirtió al club en uno de los más grandes del mundo a nivel marca, a nivel nombre, en uno de los mejores de Inglaterra. A nivel título, si bien la historia del Arsenal es bastante, bastante grande y tiene muchos títulos a lo largo de su historia, se había ganado un lugar de privilegio bastante importante en lo que fue la era Wenger y comenzaba entonces esta era Emery bueno, eligiendo a Emery como entrenador, renovando un poco el plantel. Arsenal invirtió alrededor de 80 millones en un grupo de jugadores entre los que, bueno, estaban Leno como arquero, Sócrates de defensor, Lucas Torreira y Guendouzi en el medio campo. Digamos que en ofensiva no se invirtió porque se había invertido en el pasado con las últimas y recientes llegadas de Lacazette o Aubameyang. Creo que esos cupos estaban bastante cubiertos, pero bueno, Arsenal invirtió, como decíamos, aproximadamente 80 millones, que si uno lo puede comparar con el resto de los equipos, no era una inversión muy grande,
No.
porque eso fue lo que gastó, por ejemplo, lo hablábamos con Mati, el Liverpool en Alisson o en Van Dijk, en un solo jugador,
Chelsea en Kepa, o
Chelsea en
sea.
Kepa y el Manchester City quizás en Kai Walker, por el que se me viene a la cabeza por nombrar
En el
uno,
sueldo de uno de esos
sí, en
jugadores.
el sueldo de uno solo. Entonces, digamos que el Arsenal hizo una inversión, me parece inteligente, ¿no? Hablando un poco de lo que fue el último mercado de pases. Reforzó varios puestos con jugadores relativamente interesantes, o sea, que en la previa ya uno podía esperar algo, sobre todo, bueno, Leno, un arquero que desde joven ya se había asentado en el primer equipo en el Bayer Leverkusen y que era uno de los mejores y los más regulares en la Bundesliga, el caso de Torreira, que era una aparición bastante interesante en la Serie A
De
y
buen mundial.
que en el Mundial con Uruguay se había ganado el puesto paulatinamente, había enrecado en el banco de suplentes, pero terminó siendo titular en el equipo del maestro Tavares. Lichtsteiner, que era una apuesta, digamos, un jugador muy ganador y de edad avanzada,
Experiencia
que
en el
claro, que venía
vestuario.
gratis para reforzar un puesto en donde solo había un jugador que era Bellerín, que quizás podía aportar a nivel experiencia y a nivel vestuario. Creo que, bueno, Guendouzi, una apuesta de un jugador joven que ya anunciaba buenas cualidades de selección francesa juvenil, siendo una de las figuras de la serie, de la segunda división, perdón, del fútbol francés. Creo que fueron compras inteligentes, ¿no?
Sí, que habla más también del perfil de club en el que nos fuimos convirtiendo en los últimos 4 o 5 años a partir de las restricciones económicas y de lo que significa no poder competir mano a mano con los clubes más ricos de Europa y de la Premier League. Me parece que en la previa Se puede decir que eran compras lógicas, con sentido, compras que llenaban agujeros que había en el plantel. Sí. Tanto Torreira como Guendouzi venían a ocupar espacios en el medio campo que eran necesarios rellenar, porque nos faltaban jugadores, nos faltaba no solo profundidad, sino distintos tipos de jugadores que en ese momento no teníamos. Torreira, una especie de volante central más defensivo que ofensivo, sí, con mucha capacidad física, con mucho recorrido en cancha, con mucha inteligencia táctica y con esa ese extra que le da el hecho de ser uruguayo y esa garra, esa, sí, esa fibra que faltaba en las últimas temporadas. Lo mismo con Guendouzi. Me parece que el hecho de Sócrates y Leno pueden ser también emparentados. Dos jugadores experimentados, uno bastante más grande que el otro, pero dos jugadores experimentados. Leno había atajado más de 300 partidos con Bayer Leverkusen. Sócrates salió campeón de Alemania, llegó a finales con el Borussia Dortmund. Un jugador hecho, que llegaba para meterse directamente en esa defensa que estaba necesitada, urgente, de algún tipo de solución. Y al principio de la temporada parecía que Sócrates y Holding estaban en condiciones de resolver algunos de los problemas que teníamos defensivamente. Después eso se fue diluyendo a lo largo de la temporada, pero bueno, empecemos por el principio. Me parece que las compras fueron acertadas, ¿no? No fue ninguna que nos volvió locos, como sí fue lo de Aubameyang o Lacazette, sino que fueron las compras necesarias. Tal vez faltó algún jugador, pero fueron necesarias.
Sí, yo pienso igual que ustedes, coincido totalmente. Un arquero, dos defensores, dos volantes centrales, era algo que se pedía gritos ya desde hace bastante temporada, así que bueno, el dinero había estado destinado previamente a la llegada de Unai Emery a reforzar sobre todo el ataque, ¿no? Arsenal siempre se caracterizó por ser un equipo ofensivo con algún despiste en la zona posterior. Por eso es que la primera solución, el primer problema que tenía que corregir Unai Emery era principalmente la zona defensiva, y los fichajes fueron apuntando a eso. También hay que recalcar que, bueno, esos fichajes en periodo de mundial, porque hubo un mundial entre la temporada pasada y esta, sí, se hicieron muy rápido, ¿no? O sea, fue algo poco Arsenal, por así decirlo, históricamente. Sí, se hicieron los fichajes bastante rápido, sí, se concretaron muy temprano, y bueno, Arsenal pudo fichar a los jugadores que en realidad quiso, y eso fue muy importante, ¿no? Esperemos que también este mercado, que bueno, no hay mundial, pero si hay Copa América de por medio, también apuntemos eso, ¿no? A reforzar rápido para atender a todos los jugadores de primer día de la temporada.
Sí, y es importante esto que decís, Seba, porque en algunos casos las compras se hicieron, o en la mayoría de los casos las compras se hicieron antes de la confirmación de la llegada de Emery. Es decir, el español no tuvo mucho que decir en la decisión sobre quiénes, sí, llegaban a reforzar este equipo de Arsenal. Es algo que puede llegar a ser distinto en esta ventana de pases que está empezando, y vamos a ver si se nota alguna diferencia en cómo el equipo y cómo el club se toman esta ventana de pases y cuánta influencia tiene Emery de ahora en más. Pero sí, claramente en esta que pasó, en la del comienzo de la temporada pasada o la temporada en la que estamos, Emery no tuvo mucho que decir. No.
Y creo que también que haya estado Mislintat en ese momento, sí, a cargo, influyó, sí, demasiado, sobre todo si uno repasa los nombres, sí, porque primero que no eran jugadores marquesina, ni jugadores franquicia, ni jugadores de digamos superestrellas, y también por una cuestión, bueno, dos jugadores de la Bundesliga, el ex destino donde estuvo trabajando Mislintat y a donde regresó, porque ahora va a trabajar en Stuttgart, que tiene que jugar la promoción, así que ese proyecto está ahí medio que depende de un hilo, ¿no? Sí, porque
le dieron mucho poder.
Sí, pero porque un descenso sería fuerte, pero bueno, ya están trabajando. Y me parece que bueno, el caso de Torreira y Guendouzi, más que nada, que eran apuestas, digamos, sí, insinuaciones de buenos jugadores, pero hay que calzarse la camiseta del Arsenal, hay que jugar en la Premier, mucha, y eran apuestas interesantes, y me parece que se ha visto mucho la mano, sí, de Mislintat, sobre todo en ese mercado. Vamos a ver cómo reacciona el club ahora que ya no lo tiene trabajando, y vamos a ver en qué se apoya para poder definir cuáles son los jugadores que se incorporarán en la próxima ventana. Pero bueno, por lo pronto Arsenal así arrancó la temporada, jugando en agosto partidos exclusivamente de Premier, perdiendo los dos primeros. No lo ayudaba el fixture porque tenía que enfrentar primero al Manchester City de Guardiola, el último campeón, como local, y luego ir a visitar a Stamford Bridge, donde estaba el Chelsea de Mauricio Sarri. Una temporada que arrancó quizás con algunas cosas que fueron mutando con el correr de los meses, pero por ejemplo, en ese momento el 4-3-1-2 era el esquema, y 4-2-3-1, perdón, era el esquema inamovible que tenía Emery. Sí. Planteó los tres partidos de la misma forma. Sech era el arquero titular y Leno miraba los partidos desde el banco. Lo mismo para quizás Torreira, que no tuvo titularidades en esos dos primeros partidos. Guendouzi a la cancha de entrada dándole la responsabilidad de acompañar a Xhaka en el eje, por ejemplo. La defensa se repitió en los tres partidos. Monreal y Bellerín fueron los laterales, con Sócrates y Mustafi de centrales.
Koscielny no había vuelto.
Estaba lesionado y Kolasinac también estaba lesionado en ese momento. Ozil arrancó como extremo por derecha, todavía no se le encontraba mucho la posición. Y en ese momento, algo que quizás ahora parecería una locura, Aubameyang y Lacazette eran uno o otro. Sí. En ese momento jugaba uno o jugaba el otro y Aubameyang era, por lo pronto, la opción preferida de Emery.
Sí, Lacazette empezó de alguna forma como suplente y con el correr de los partidos, en los pocos minutos que iba logrando en los encuentros, le fue demostrando a Emery el jugador que iba a terminar siendo en esta temporada, me parece uno de los mejores de la temporada, en mi opinión el mejor. Y es verdad, Aubameyang era el 9 titular y Lacazette jugaba 10 o 15 minutos todos los partidos. Sobre el partido de Chelsea me parece que hay algo que quiero remarcar, sobre todo teniendo en cuenta que ahora vamos a jugar una final de vuelta con ellos.
Sí.
Ese 3-2 me dejó un gusto bastante amargo en ese momento. Me acuerdo que el equipo llegó a ponerse 2-2, si no me equivoco.
Sí.
Y le jugó de mano a le compitió mano a mano a Chelsea, a un Chelsea que en ese momento también tenía un entrenador nuevo, un entrenador que estaba tratando de imponer su filosofía. Y creo que podría haber sacado algo de ese partido, al menos un punto en Stamford Bridge. Sabemos lo difícil que es, etcétera. Pero todavía me queda como un asterisco alrededor de ese partido que podría haber sido algo distinto.
Sí, se fue al descanso Arsenal 2-2 y gran parte del segundo tiempo el partido se mantuvo así hasta que, bueno, lo definió Marcos Alonso sobre el final. Seba, creo que vos también estuviste bastante conforme con esa actuación, ¿no?
Sí, la verdad yo, sobre todo en los dos primeros partidos que fueron derrotas, en el debut de Unai Emery en la Premier League, lo que vi fue a un equipo mucho más comprometido y ya con una idea de juego sin balón. Yo creo que esos dos primeros partidos, sobre todo, los posteriores, también yo tengo anotado acá que los primeros 9 partidos se jugaron 4-2-3-1, como bien remarcaba Rodri. Entonces, arrancó siendo titular de Guendouzi, ¿no? Mateo Guendouzi sorprendiendo a todos. Bueno, para la gente que no lo conocía, porque ya en la temporada había sido uno de los jugadores más
destacado.
Más había destacado, ¿no?
Sí.
Así es. Y sobre todo ese partido con Chelsea, yo vi muy bien al Arsenal sin balón, ¿no? Esos partidos primeros me causaron ilusión porque yo veía un equipo que presionando muy arriba.
Sí, es verdad. Ramsey casi jugando de segundo delantero.
Sí, hasta Ozil, te digo. Todo el equipo estaba presionando bien, bien arriba, los laterales comprometidos. Aubameyang presionando la salida, y me parece que después de ese partido se pierde un poco esa energía para jugar sin balón, y el equipo se hace mucho más más compacto teniendo la posesión del balón.
Sí.
Ese partido particularmente en el segundo tiempo, recuerdo que Arsenal le empata 2-2, efectivamente se va al descanso 2-2 y entra en el segundo tiempo Lucas Torreira.
Claro.
Me parece que sale es Xhaka, me parece que sale Xhaka, sí, porque no metió un buen partido.
Sí, salió Xhaka.
Salió Xhaka, sí. Y Torreira con Guendouzi, recuerdo que cuando entra el equipo que había terminado el primer tiempo en alza, casi ya para voltear el partido, como que pierde un freno, perdón, pierde un cambio y se frena un poco.
Sí, pierde una marcha.
Y ahí, así es, pierde una marcha, bueno, luego entra Hazard y tiene 3 intervenciones con el balón, bueno, y al final termina ganándolo Chelsea. Pero recuerdo muy bien que después de ese partido Unai Emery dijo que todavía no estaban Guendouzi y Torreira para jugar, y bueno, efectivamente, después de la temporada no han repetido mucho tiempo en el campo, en partidos importantes, Torreira y Guendouzi, pero fue una muestra de lo que iba a venir después, porque el equipo ofensivamente había tenido una fluidez que, bueno, contra el Manchester City se vio por momentos, pero no fue tan así, porque el Manchester City sí, el primer partido nos dominó y sometió al equipo, pero en el partido con Chelsea ya se empezaron a ver los primeros indicios de este Arsenal de Unai Emery.
Sí, indicios que se reafirmaron un poco al mes siguiente también, porque en septiembre el Arsenal tuvo pleno de victorias, ganó los 6 partidos que jugó, debutó también en la Europa League, debutó en la Copa de la Liga, siempre jugando 4-2-3-1, se mantenía Sech de titular y Leno hizo su debut en las Copas, ¿no? Tanto en Europa League como en la Copa de la Liga. Ramsey empezaba a aparecer un poco en el equipo, sobre todo como enlace, que era algo que sorprendía, porque siempre con Wenger sobre todo había sido más un volante de eje, ¿no? Sí. Jugando acompañando, claro, un box to box, pero teniendo más un poco de responsabilidades defensivas, sí. Y en este caso Emery lo soltaba bastante y le daba bastante libertades y aprovechaba, me parece, ese oficio defensivo que tiene Ramsey para presionar arriba, sí. Me parece que eso era lo que buscaba Emery en ese momento, jugando con Ramsey de enlace, y algunas apariciones, por ejemplo, como la de Smith Rowe, que era un joven que no teníamos hasta ese momento en carpeta, y tuvo algunos partidos interesantes, sobre todo en las copas. Y en ese mes, otra de las pruebas que hizo Emery fue con Lacazette y Aubameyang jugando juntos, con Lacazette de centro delantero, y empezó a probar con Aubameyang de extremo. Que me parece que a la larga se dio cuenta de que no era un gran negocio, que Aubameyang perdía bastante, o sea, varias de sus cualidades se veían apagadas y eclipsadas, sí, 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 en ese puesto. Pero bueno, en ese momento me parece que el fixture ayudó un poco también para probar, ¿no? Le dio, sí, un poco de respiro a Emery, porque los dos partidos habían sido bastante, bastante fuertes contra rivales muy, muy sólidos. Y en este caso Arsenal jugando copas contra equipos más débiles, jugando en la Premier también contra equipos de menor calibre, tuvo un poco de muñeca como para empezar a diagramar lo que iba a ser el equipo de ahí en adelante, ¿no?
Sí, y además acompañaron los resultados. No solo esos 6 triunfos en septiembre, acumuló 11 triunfos seguidos. Claro. El Arsenal contra rivales, como decía Rodri, bastante, no menores, porque aprendimos esta temporada y en las últimas que no hay rivales menores, porque no pueden ganar todos en la Premier League. Triunfos ante West Ham, Cardiff, Newcastle, el Borskla, Everton, Brentford, Watford, Carabag y Fulham. También le ganamos a Leicester City. Y después llegó ya un empate con Crystal Palace que cortó esa racha, pero que continuó después con esa famosa racha de 22 partidos sin derrotas, en los que, si estamos de acuerdo, no sé si ustedes pensaron lo mismo, no se vio la mejor versión del equipo a nivel juego, sí a nivel resultado, sí a nivel defensivo, sí a nivel mentalidad, pero a nivel juego, asociación, buenas actuaciones en conjunto.
Sí, quizás algunos destellos, como por ejemplo el partido del Leicester, el, sí, gol ese que el es equipo, verdad, sale del fondo con Leno, con Leno tocando la pelota, con Fulham en el partido abultado, pero sí, como que costaba que el equipo, aparte, veníamos acostumbrados también a otro tipo de Arsenal, un Arsenal menos pragmático, más ofensivo, con más libertades, sin tantas ataduras. Y me parece que este Arsenal del largo invicto se define principalmente por el orden y la estructura, que era algo que hablábamos mucho con Seba, ¿no?, en los primeros podcasts. Sí. Me parece que ahí Seba va a estar de acuerdo. Era el orden y la estructura era algo primordial y después vemos el resto, ¿no Seba?
Así es, y yo pienso lo mismo que ustedes. El orden, se priorizó el orden, que era menester hacerlo, porque Arsenal, lo que yo al menos tenía la sensación cuando lo nombré a Unai Emery como entrenador ya del Arsenal, contrato de 3 años, yo estaba pensando en que iba a hacer un reajuste defensivo, sobre todo hacernos sólidos defensivamente para que el equipo adelante se pueda explayar, ¿no? Sí. Y bueno, de lo que ustedes mencionan, esos triunfos consecutivos, también hay que recargar que ese lapso de tiempo que Arsenal estuvo ganando los partidos, hay que recordar cómo los ganaron, ¿no? O sea, yo recuerdo la Arsenal de los segundos tiempos, sí, que replanteaba, ¿verdad?, totalmente Emery, y bueno, al final el equipo terminaba ganando los partidos por ese mismo replanteo, pero los inicios de Arsenal no habían sido muy buenos en la mayoría de partidos que yo recuerdo.
Sí, muchos cambios dobles en el entretiempo, sí.
Sí, bastante cambios, me metió bastante la mano sobre la marcha de Emery, al final, bueno, los resultados lo acompañaron, pero esto es lo que a mí me ha gustado mucho más de Emery, si es que tengo que recalcar una virtud, un valor que tiene él, es que no le pesa la mano para poder patear el tablero y volver a replantear, no es un entrenador proactivo. Eso es lo que a mí me gusta mucho de Unai Emery. Y en esta racha de partidos, yo recuerdo la primera vez que usó la línea de tres atrás, fue contra Carabaj de visita.
Exacto,
eso,
sí.
Ese partido contra Carabaj de visita es el primero que Unai Emery lo usa, bueno, con equipo alterno, ¿no? Alternaron porque me acuerdo que jugó Lichtsteiner, volvió Guendouzi, además metió un gol, jugó el chico Smith Rowe, Welbeck. Y me parece que ese partido, ya con resultados a favor, la racha de resultados con eso a favor, Unai Emery se da cuenta que de repente puede hacer algo distinto para el equipo y que de repente probarlo, porque yo estoy seguro que lo ha hecho entrenamientos, probarlo a un nivel competitivo un poco más alto. Y ese primer partido con el Carabaj juega con 4-3-4, fue la primera vez que jugó con 4-3-4, y el siguiente partido, que también es de visita, pero por Premier League, contra el Fulham, que era uno de los coleros, utiliza el 4-4-2, que ese partido jugaron Lacazette y Welbeck arriba.
Primera sí. vez que jugaron, ¿no?
El 4-4-2, yo recuerdo que ese es un partidazo, la verdad, uno de los mejores sí, partidos de la temporada sí, contra el Fulham 5-1.
Funcionó muy bien. El gol de Ramsey, ¿no?
Funcionó muy bien,
sí. El gol de Ramsey, así es. Y doblete de Aubameyang. Entonces, esos dos partidos que fueron, que los tengo anotados acá, fueron el décimo y el onceavo partido de la temporada. Hizo un ajuste a lo que venía usando lo que ustedes han recalcado, el 4-2-3-1, ¿no? Me parece que eso vio bien a los rivales, pensó que era una oportunidad de poder innovar, poder darle otra plataforma a su equipo, y lo hizo y le resultó, porque después ese 3-4-3 se usó durante la temporada. Entonces me parece que Unai Emery, aún así con esos triunfos, que no eran tan convincentes, que él mismo lo decía en las conferencias de prensa, sí, hizo una suerte de experimento en esos dos partidos, bueno, y luego ya fue manejando las alineaciones respecto a los rivales.
Sí, creo que ahí se empezó a ver la versión pragmática de Emery, sí, ¿no?
Así es. Flexible. Pragmático y flexible.
Sí, sí. Ahí es donde empezó a mostrar su flexibilidad táctica, sus trabajos de pizarrón. Creo que en esos fueron los partidos donde ya promediando octubre, noviembre, fueron donde se empezaron a ver más la mano del entrenador, también en los cambios, como aclaraba Seba. Y sobre todo en ese primer partido de noviembre, contra el Liverpool, creo que ese fue el primer gran partido táctico y estratégico, sí, de Emery, ¿no? Ese, sí, sí. Y también del equipo, ¿no? A nivel actitud, sí, a nivel carácter, porque se empezó perdiendo encima, y generalmente cuando el Liverpool te hacía el primer gol, a lo que estábamos acostumbrados, el que vengan la ráfaga atrás. Y bueno, y creo que ese fue un muy buen partido, y ese fue un muy, muy buen mes también en algún punto, porque bueno, Arsenal también aseguró la clasificación a la siguiente fase de la Europa League. Sech y Leno invirtieron los roles. Una lesión de Sech le abrió la puerta a Leno del equipo, y ahí se empezó a mostrar más el arquero alemán, y se empezó a ganar la titularidad a base de buenas actuaciones. Y me parece que ese partido ante Liverpool puntualmente fue bastante importante, porque Arsenal venía de solamente 3 victorias en los últimos 28 partidos contra el top 6, que era un récord absolutamente paupérrimo, era un récord muy difícil de soportar, sí, pero esa muestra de carácter y también la audacia de Emery de que en el momento de que el partido estaba cuesta abajo, puso cambios bastante interesantes, salió a buscar el resultado
de local
obviamente, tratando de hacerse fuerte en su propia casa el Arsenal, pero Emery en ese partido puntualmente salió a buscar como decía, el resultado con los cambios, porque hubo varios ingresos interesantes, por ejemplo, como el de Ramsey por Aubameyang, metió a Welbeck y sacó a Kolasinac, ¿no? Sacó un lateral y puso otro delantero, sacó a Iwobi por Nkitarian para tratar de buscar otra variante, que Iwobi jugó un gran partido ese día, medio como de lateral izquierdo improvisado, de carrilero, sí. Se empezó a ver una cara interesante del equipo, ¿no?
Sí, igual me parece que hay algo que quería marcarles desde antes, desde la última intervención de Seba, esto de que a esta altura de la temporada es algo que yo también me parece que es algo positivo, pero que también me parece que hay que señalarlo. La flexibilidad de Emery en algún punto tal vez fue demasiada, sí, flexibilidad para un equipo que está en reconstrucción, con un nuevo entrenador, con 5 nuevos jugadores que son prácticamente titulares, porque estamos hablando de que a esta altura Leno ya era titular, Sócrates era titular, Torreira y Guendouzi también se repartían los roles y tenías a un plantel que se estaba reacomodando también a la poca participación de Ramsey y de Ozil, porque Ramsey estaba todo el tema del contrato que no estaba terminado de firmar, que estaba la oferta, que al final claro, el galés la dejó sin firmar y empezó a negociar con la Juventus, lo mismo Ozil, empezaron los problemas entre el español y el alemán, alguna pelea en los entrenamientos, alguna discusión entre Ozil y Emery. Y había como demasiado ruido alrededor del equipo como para estar cambiando tanto. No sé, yo también estoy dividido en esto que estoy diciendo, porque me parece que es súper positivo tener un entrenador como Emery que tenga la flexibilidad que tiene, que sea capaz de leer partidos tanto en la previa como durante los encuentros y hacer los cambios que cree necesarios. Pero al mismo tiempo estoy convencido de que tenemos un equipo que no es tan astuto tácticamente, claro, que hay algunos jugadores que le faltan algunas...
Sí, conceptos, sí, y recursos para poder adaptarse a diferentes situaciones.
Sí, y tal vez sí, les costó acomodarse a algunos de los cambios que pedía el entrenador. Hemos visto situaciones en las que entra un jugador y le da las indicaciones a sus compañeros y los compañeros están los siguientes 5 o 10 minutos preguntándole al resto de sus compañeros cómo se tienen que parar o quién marca a quién o quién se hace cargo de quién en los corners o en los tiros libres. Es cierto, es algo positivo, pero me reservo una pequeña duda de que tal vez fue demasiado, demasiado pronto. O sea, pero no quiero dejar de reconocerle a Emery que hizo cosas muy interesantes en el aspecto táctico y en lo que fue también a nivel táctico contra los equipos grandes, pero en el fondo también me da un poco de duda de cómo reaccionó el equipo a esa cantidad de cambios tácticos.
Sí, yo también estoy dividido igual que tú, Mati, y me parece que si había un momento de la temporada, su primera, y se había, para hacer este tipo de experimentos, era la primera temporada precisamente, y luego de tener resultados a favor, ¿no? Y yo creo que eso sí lo uso bien, o sea, la temporada que viene yo creo que no va a ser tanto la flexibilidad como ese de partido tras partido, pero porque ya debería el equipo, a mi parecer, madurar de otra manera y tener empezar a jugar con un 11 establecido y, bueno, a partir de ahí desarrollar automatismos y volvernos más fuertes, ¿no? Pero sí, ustedes hablaban de ese partido con Liverpool 1-1, sí, que no solamente fue un partido en el que el equipo mostró su mejor versión, sino que creo que en ese partido hubo una comunión importante con hinchada. Me parece que ese partido, y lo recalcó Unai Emery después, fue el primer gran partido que hizo Arsenal y en que el equipo tuvo una comunión, una conexión con la hinchada que de repente estaba todavía expectante porque es por el nuevo entrenador, por los cambios que habían. Y también eso es importante recalcarlo porque el equipo sintió eso y al final, bueno, le cerró el empate y hasta se pudo haber ganado, ¿no? Ese partido fue libre porque 1-1 empatado y los siguientes dos también fueron empates contra el Sporting de Lisboa, en el que se cerró la clasificación a los octavos, y contra el Wolverhampton, que recuerdo un partido también bastante... bastante duro, bastante conflictivo, que el Wolves, que es un equipo, bueno, la revelación para mí en la temporada, incomodó demasiado al Arsenal en casa. Y el siguiente partido fue con el Bournemouth, y en ese partido, yo lo tengo anotado acá, y me lo recuerdo muy bien, fue el primero en Premier League que se jugó otra vez con 3-4-3, y a partir de ese partido, hasta el final del año, se jugó con esa alineación que era, bueno, la recordamos, que era con Iwobi y Mkhitaryan, que le quitaron el puesto totalmente a Ozil, lo relegaron al banco de suplentes, sí, y con un punta, ¿no? Que había sido o Lacazette, sí, o Aubameyang. Y me parece que ese partido que Arsenal lo gana, partido en una cancha complicada con un rival que venía haciendo muy bien las cosas, Emery se decanta para jugar con los carrileros y con las líneas de tres atrás, y Arsenal empieza a construir a partir de ahí, ¿no?
Sí, 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 coincido. Y me parece que, bueno, ahí después empezó el agitado diciembre, ¿no? Un mes siempre complicado para cualquier entrenador, sobre todo en la Premier, donde el fútbol no para. Arsenal jugó en ese mes 9 partidos. Impresionante. 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Comenzó enfrentando al Tottenham y al Manchester United, primero de local frente a los Spurs, luego visitando el Trafford, 2 resultados muy positivos. Sí. La victoria 4-2 fue bastante importante para el equipo y, bueno, el empate 2-2 en el Trafford con que esa sensación victoria, de sí, que se podría haber ganado. La única mala noticia de esos encuentros fueron, bueno, veníamos de la lesión de Welbeck en el partido con el Sporting, una lesión durísima en el tobillo, y en Old Trafford la lesión de Holding, ¿no?, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla, y una lesión de Ramsey que lo tendría parado quizás también varios tiempo. Esas fueron las dos malas noticias en ese inicio de mes, pero en cuanto a resultados, el equipo había mostrado su mejor cara y había ganado primero el derbi en casa, ¿no? Con mucha mano de Emery, también porque nos fuimos al descanso perdiendo en ese partido, pero dio la sensación de que el Arsenal no perdió el control en ningún momento de ese partido y eso fue muy destacable. Y después lo sacó adelante con goles de Torreira también, que convirtió su primer gol. Aubameyang en ese partido fue el primer jugador en marcar 10 goles en la temporada de Premier. Estaba liderando la tabla de goleadores, que bueno, finalmente se terminaría llevando también la bota de oro a final de temporada. Pero bueno, fue un inicio bastante importante en un mes bastante agitado que luego tendría sus altibajos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, para mí ese 4-2 con Tottenham de local fue uno de los mejores partidos, no solo por el triunfo contra el eterno rival, sino por lo que demostró Emery que era capaz de hacer en este tipo de partidos.
Sí, cómo lo sacó adelante.
Sí, por lo importante que resultó Torreira y lo mucho que nos ilusionó a partir de ese partido y de lo que fue su actuación en esa primera parte de la temporada, que después cayó un poco, que tiene sentido, liga nueva, equipo nuevo, es un chico joven, país nuevo, idioma nuevo, pero a partir de ese partido de Tottenham me parece que mucha gente empezó a amarlo al uruguayo.
Sí, se empezó a ganar la hinchada.
Sí, y es un diciembre que empezó excelentemente bien con ese 4-2 contra Tottenham y terminó, creo que con uno de los peores resultados de la temporada.
El peor, te diría.
Esa visita a Anfield que de alguna forma nos sacó un poco el viento de nuestras velas y nos terminó afectando bastante. Fue un mes difícil, por esto que decías, la pérdida de Holding. El mes anterior se había lesionado Welbeck. El equipo empezaba a crujir un poco. Me parece que en diciembre y enero notamos, creo que el otro gran error de Emery para mí, que tiene que ver con la no rotación. Está bien, era un plantel corto, un plantel desbalanceado, pero me parece que en algunos partidos de Europa League jugaron titulares que no deberían haber jugado, en algunos partidos de la Copa de la Liga y de la FA Cup también. En este mes tuvimos la derrota con Tottenham.
La eliminación en la Copa, sí.
Exacto, que nos dejó afuera, que también fue una especie de sabor amargo, porque está bien, es la Carabao Cup, no es el torneo más importante de la temporada, pero perder con Tottenham nunca está bueno, sobre todo después de que la habías ganado y de que habías tenido un buen partido contra el United. Fue un mes agridulce, me parece que enero también va a terminar siendo un mes agridulce, pero de todas formas me parece que había una paciencia, había unas ganas de ver las cosas buenas, había ganas de que las cosas anduvieran bien, de que el equipo funcionara bien, paciencia con Emery, el beneficio de la duda con el Español, que nos estaba demostrando que había agarrado una papa caliente, pero estaba haciendo lo mejor que podía para enderezar un barco que estaba más o menos a la deriva, o no sé si a la deriva, pero un poquito perdido del rumbo.
Desorientado. Sí, yo quisiera puntualizar algo que vi en el partido con el Tottenham, el 4-2, que a mi parecer ese fue el mejor partido de la temporada. No solamente por la entrega del equipo, sino porque el equipo, bueno, volvió a usar 3-4-3, perdón, con línea de 3 atrás. Y en el primer tiempo, aunque nos fuimos al descanso, en derrota, Arsenal fue el amplio dominador. Arsenal estuvo encima de Tottenham, bueno, los dos goles de Tottenham fueron por, la verdad, por duelos individuales perdidos en mano a mano. Y en el segundo tiempo, Emery no es que haya replanteado borrando todo lo que hizo el primer tiempo, sino que hace un cambio táctico que, a mi parecer, marcó y lo que era el inicio de una sociedad importante, que fue que sacó a Iwobi, sacó a Mkhitaryan y puso a Ramsey y a Lacazette cuando había empezado el partido Aubameyang. Sí. Esos fueron los primeros, para mí, grandes 45 minutos de Aubameyang y Lacazette juntos. Jugaron a la misma altura, o sea, jugaron los dos delanteros y detrás el tándem 1-2 con Ramsey, que ese fue el primer dibujo en que apareció Ramsey jugando casi de enlace con los dos delanteros casi a la misma altura delante de él. Y bueno, en el segundo tiempo Arsenal lo gana ya porque se conectaron mucho mejor, la fluidez ofensiva era más importante, y los dos delanteros presionando, Ramsey asistiendo, las bandas también empezaron a crecer, tanto Kolasinac como Bellerín, y me parece que ese ajuste táctico que lo tuvo el partido contra Tottenham fue importantísimo por lo que iba a venir. Ustedes recalcaron que, bueno, luego de esos partidos, el empate con Manchester United, vino también la época en donde Arsenal empezó a perder los partidos contra Southampton, ese mencionado 5-1 con Liverpool, luego a inicios del año contra West Ham, y Me parece que ese ajuste táctico que hizo Arsenal en esos 5 minutos del Tottenham fueron muy valiosos, porque también cuando Arsenal volvió a levantar y tuvo ese segundo aire en la casi a fin de mes de enero, me parece que contra el Chelsea, no sé si recuerda, el partido 2-0, que también...
Otro gran partido.
Sí, ese también, partido también para mí marcó un punto de inflexión, porque se volvió a usar el mismo tándem 1-2 arriba en ofensivo con obviamente los dos delanteros que ahora son tienen una sociedad infernal, y Ramsey atrás. Sí. Y ese partido de Arsenal, la verdad, no es que haya brillado, pero recalco el pragmatismo, como decía Mati, no hay nadie en medio, porque la verdad, sin ser absolutamente abrumador en la posesión de balón y superioridad, le ganó muy bien a un Chelsea que venía también bastante bien.
Sí, es verdad.
Hacía mucho que no veíamos un partido tan controlado del equipo contra un rival de los grandes. Eso me parece que nos dio una pauta de lo que quiere Emery.
Emery dio en la tecla en ese partido, sobre todo en las bandas, poniendo a Torreira y a Guendouzi a colaborar con los laterales para parar a los extremos del Chelsea, que siempre son muy peligrosos. Controló muy bien esa zona y me parece que a partir de ahí construyó una victoria inapelable. Sí. Ganó bien. Los goles del Arsenal tuvieron algo de fortuna, con pelota parada. Es cierto, no vamos a decir que el equipo tuvo una actuación descomunal. Pero tuvo una actuación muy, muy buena, controlando sobre todo al rival, anulándolo completamente, sobre todo en las bandas, como marcaba recién. Y sacando adelante un partido impresionante ante, como decía Seba, un rival que venía en alza también, un rival que ya nos había ganado, y desmistificando eso de que el Chelsea era un cuco y que venía a casa a llevarse un triunfo, con autoridad, más que nada con autoridad y con mucha jerarquía, ganó el Arsenal ese partido, que tuvo la mala noticia, la lesión de Bellerín. Ese fue el partido donde Bellerín se lesionó y quedó fuera de la temporada, que en realidad fue... Para ver el lado positivo de la desgracia, podríamos decir que descubrimos en Mandy Lyles un gran jugador y un jugador que se adaptó muy bien a lo que pedía el equipo, un bombero de turno, pero haciéndolo de maravillas. Y me parece que, pero lo malo, bueno, es que se perdió un Bellerín que se notó que era bastante necesario en este esquema y en este sistema.
Sí, y que justamente me parece que los tres que se lesionaron, Welbeck, Holding y Bellerín, son tres de los jugadores que más habían mejorado con Emery como entrenador. Me parece que Holding había encontrado
un nivel altísimo, aplomo.
Sí, estaba jugando
estaba
muy bien.
Jugando como si tuviera 200 partidos en Premier.
Sí, exacto. Sabíamos muy bien. que el talento estaba ahí, pero la consistencia no estaba. Lo mismo con Bellerín. Había tenido un par de buenas temporadas iniciales, había bajado o se había estancado un poco y había empezado en esta nueva temporada a levantar su nivel.
Asistiendo, haciendo un gran trabajo en ofensiva, ¿no? Sí. La verdad que sí, que como decís vos, Mati, se lesionaron en el momento donde mejor estaban.
Sí, y no es menor y no es casualidad que los hayamos mencionado en casi todos los episodios que grabamos de este podcast, lo que los extrañamos, sobre todo a los tres, porque Bellerín está bien, Maitland-Niles hizo un buen trabajo, pero Holding no tiene reemplazo en defensa, es un central que juega por la izquierda, del estilo Koscielny, que sabemos lo que fue el regreso de Koscielny después, más adelante en la temporada, pero en ese momento no tenía reemplazo. El mismo Welbeck era el tercer delantero, el que nos daba un poco de frescura cuando ni Lacazette ni Aubameyang estaban en un buen nivel, que tampoco sucedió tanto a lo largo de la temporada, pero en algunos partidos sí fue necesario el ingreso de Welbeck. Eso también lo perdimos, eso también implicó que el joven Nketiah no se pueda ir a préstamo para desarrollar su propio juego en otro lugar y ser suplente en todos los encuentros que restaron la temporada. O sea, una especie de dominó que nos perjudicó el resto de la temporada. Me parece que no nos podemos olvidar de lo que fue ese noviembre, diciembre y enero con esas tres graves lesiones que nos afectaron un montón para lo que quedó de la campaña de Arsenal. Y sí, es cierto, Maitland-Niles rindió, Koscielny volvió en un nivel altísimo y Aubameyang y Lacazette son lo mejor de este equipo, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido disponibles a esos tres jugadores que se lesionaron? No sé, tal vez la situación hoy sería otra, tal vez nos hubiéramos asegurado el top 4, no sé. Lo que sí creo es que los extrañamos un montón y a partir de ahí me parece que empezó el momento más intermitente de Arsenal en esta temporada, ¿no? A partir de febrero, que tuvimos un buen febrero, pero después empezó lo raro, el momento raro de la temporada.
Sí, momento raro de la temporada, como ustedes dicen, la verdad, derrotas, victorias al partido siguiente, empates, Recuerdo mucho
Caída
esa
contra el bate.
Caída con el bate, esa sobre todo, o sea, lo que iba a recalcar, la caída contra el bate Borisov, que 1-0, y que la verdad fue desconcertante el partido que se jugó allá en Bielorrusia. Luego el equipo se repuso, le ganó el Southampton al Bournemouth, empatamos con Tottenham, que tranquilamente se pudo haber conseguido la victoria. Recordamos ese penal de Aubameyang que lo falla, se lo tapa Hugo Lloris. Y bueno, me parece que también un punto de inflexión en el equipo en ese último tramo de temporada fue el partido contra el Rennes, el que Arsenal lo pierde, ¿no? Ese partido, sí. La verdad, el primer tiempo
una cachetada.
No, sí, una cachetada, porque el primer tiempo el Arsenal no había jugado mal, lo dijimos en el podcast en su momento. Bueno, y la expulsión de Sócrates complicó, la verdad, todo, ¿no? Ahí el equipo se cayó, recibió el tercer gol, la imagen de ese tercer gol con Guendouzi casi trotando, ¿no? Llegando al área trotando.
Sí.
Increíble, ¿no? Ese partido fue...
De displicencia.
Sí, bastante displicencia, ¿no? Y ahí, bueno, sí, así es. Empezó a perder un poco de terreno. Guendouzi también, como ustedes remarcaron, Torreira también alternaba, bajaron el rendimiento de algunos jugadores, lo cual era lógico, que son jugadores muy jóvenes.
Sí.
Y bueno, al final se pudo remontar en casa, ¿no? Pero... Ese partido contra el Rayo, la verdad que lo recuerdo como un partido en el que el equipo se vio quizás en su... era parecía el Arsenal de... el último Arsenal de Wenger, ¿no? La verdad,
el
tiempo fue esperado. O sea, ya era obvio que Rennes iba a hacer otro gol, era muy latente el gol, las fallas individuales otra vez. Pero bueno, el Arsenal después se pudo reponer y ese partido contra Manchester United, que también fue muy sólido, recuerdo. Muy parecido al partido que le ganamos al Chelsea, sinceramente,
sí.
Brillantes, pero se ganó con mucho oficio, ¿no?
Sí. Sí, y creo que ese fue un mes bastante importante, más allá de la derrota del Arsenal en Francia. Fue un mes bastante positivo en algún punto, porque bueno, después no solo que remontó la serie, sino que en ese mes también enfrentó al Tottenham en Wembley, Mati, estuviste ahí,
sí.
Y al United en casa. Eran dos partidos muy importantes, sobre todo porque ya se empezaba a definir cuáles eran los objetivos reales de la temporada. Exacto. Y a qué podíamos aspirar. El Arsenal ya había quedado eliminado de todas las copas domésticas, había quedado eliminado de la Copa de la Liga frente al Tottenham, como dijimos, pero también frente al United en enero, en la FA Cup, contra el maravilloso United de Solskjaer, que se fue desencantando poco a poco, pero en ese momento era el mejor equipo del mundo y nos eliminó a nosotros de la FA Cup. Pero bueno, finalmente Arsenal en ese mes de marzo, como decíamos, si bien perdió en Francia, sacó adelante una serie que estaba bastante, sí, bastante complicada, y mostró su mejor versión en partidos importantes, como decimos, frente al Tottenham en Wembley y frente al United en casa.
Sí, quizás ahí para mí está una de las decepciones de la temporada, que no cambió tanto, porque fueron dos puntos que nos hubieran significado que hoy estaríamos en el top 4, pero ese penal de Aubameyang,
sí,
tal vez el agravante de que yo estuviera en el estadio me lo hace acordar un poco más. Supongo que igual cualquiera que lo vio desde casa habrá sentido la misma desazón que tuvimos. Totalmente. Todos los que vimos fallar a Aubameyang. Para colmo, cómo lo pateó, que lo haya atajado Lloris.
Sí, mucho condimento.
Sí, todo demasiado, pero me parece que fue un mes que terminó en alza con ese triunfo contra Rennes, esa dada vuelta de la serie.
Sí,
que vuelvo a señalar lo que dije la semana pasada. Estamos ante un equipo que es claramente copero, que lo que mejor hace es jugar series mano a mano.
Ahí es donde se ve el sello de Emery, ¿no?
Sí,
sin duda.
Sí, me parece que sí. Me parece que ese 3-0 y la calma con la que se jugó ese partido, la confianza en venimos a dar vuelta un resultado, somos capaces de hacerlo, así lo vamos a hacer y así lo hicimos. Me parece que esa contundencia, ese 3-0 contundente, fue uno de los momentos altos de la temporada. Por más que es cierto, Rennes es un equipo de mitad de tabla en Francia, que está jugando por entrada a las copas. Me parece que se terminó clasificando a la Europa League de vuelta.
Sí, pero en realidad me parece que es como decís vos, es ese sello, perdón, copero, que tuvo el equipo en ese momento, que después se tradujo, sobre todo el mes siguiente, enfrentando a Napoli, que es el escolta en la Serie A italiana. Un Napoli dirigido por Ancelotti, que es un entrenador hiper copero, que tiene muchísimo un currículum muy importante en cuanto a copas internacionales también. Y me parece que Emery y el Arsenal de Emery ganó esa serie con mucha autoridad, sí, sin recibir goles ni de local ni de visitante. Después también ante Valencia, ahí se empezó a ver, digamos, que el Arsenal podía sacar mucho, mucho rédito de esa postura y de ese carácter y de esa manera de afrontar los partidos a nivel internacional. En un abril también bastante amargo a nivel doméstico, porque se perdieron partidos importantes y se dejaron de pasar puntos en donde el Arsenal tenía que obtener para poder lograr ese top 4 también por la otra vía, que era por la vía nacional. Y sobre todo porque el fixture era beneficioso, lo hablamos en los últimos podcasts, porque sobre todo ya estamos llegando a la parte final de la temporada, que es lo que estuvimos hablando en nuestros episodios recientes, donde el fixture era beneficioso, los rivales también dejaban perder puntos, entonces era el momento de sacar la cara, de lograr los puntos, la mayor cantidad de puntos posibles para estar cómodo y no tener que apelar ahora a esta final europea para poder lograr el objetivo de clasificar a Champions.
Sí, sobre todo esos tres partidos que contra el Crystal Palace en casa, que fue la derrota tremendo posterior al triunfo en Italia, en Nápoles. Esos tres partidos que decía el Palace, Wolverhampton y Leicester, que en los tres partidos no hicieron tres goles. Y me parece que el equipo también se fue dando cuenta que la opción de la Europa League ya era la que le iba a quedar hasta para poder pelear por ese pase a la Champions League, y sobre todo también el hecho de poder ganar una copa, ¿no? Una copa internacional que no se gana hace, bueno, muchísimos años, ¿no? Así más de dos décadas. Sí. Entonces, sí, como decía, el equipo se volvió un equipo muy copero, Arsenal. La verdad, la serie contra, más allá de esos exabruptos contra el Bate y Rennes de visita, después Arsenal lo manejó bastante bien, ha hecho muchos goles en la Europa League, sobre todo en las fases finales. Y bueno, y queda esa sensación amarga que decían que era no solamente Arsenal, sino de Tottenham, Chelsea, Manchester United, todos dejaron puntos en el camino y puntos que la verdad no parecían que podían dejarse. Tanto así que después de esos tres partidos que pierde Arsenal seguidos en fila, aún tenía chances por los resultados que se habían dado. Pero al final, bueno, como claro, recalcamos, ¿no? Una temporada experimental en donde el equipo tuvo varias facetas, varios dibujos tácticos, la gestión del grupo, jugadores nuevos, era todo nuevo, ¿no? Una temporada experimental en donde se permitían ese tipo de licencias, por así decirlo. Y bueno, yo como le dije la semana pasada, espero que este haya sido la peor temporada de Unai Emery, que no me parece que haya sido mala, pero espero que haya sido su peor, porque tengo mucha ilusión de que las próximas dos las pueda al menos formar un equipo en que a su mano, ¿no? con su dibujo y que pueda sobre todo acercarse mucho más. Ya no te digo campeonar la Premier League, porque no es sabemos que es algo bastante complicado, pero sí pelear hasta la última fecha del torneo, ¿no?
Sí, con Guardiola va a estar difícil, pero bueno, sí. Intentar por lo menos estar cerca y entrar a Champions con comodidad, ¿no? Sin tener que estar sufriendo, eso me parece que es primordial para poder construir de ahí en adelante un equipo que pueda asegurarse estar en la élite europea, no solo por cuestiones deportivas, sino también por cuestiones económicas, y que pueda ir construyendo un plantel que poco a poco sea uno de los más importantes a nivel continental y que pueda competir de igual a igual con cualquier equipo. Eso es lo que uno pretende. Después, si sos campeón o perdés la final, y evidentemente hay que hacer un análisis más profundo, un resultado no va a cambiar lo que puede ser una gran temporada. Por ejemplo, si pierde el Tottenham la final de la Champions, ojalá, Dios quiera, nadie va a negar que el Tottenham tuvo una campaña excepcional y que Pochettino hace un trabajo enorme y que el Tottenham es un equipo hiper trabajado y que está creciendo un montón como club. Por más que sean el rival y por más que estén en la vereda de enfrente, hay que reconocerlo, y yo pretendo eso de Arsenal también, que es. Pueda perder una final, porque puede perder una final. Pero que el equipo deje una marca, que el equipo tenga un sello, que el equipo esté bien trabajado, que le compita a cualquiera de igual a igual, que saque partidos adelante, que remonte series a nivel copa. Eso es lo que uno quiere del club y eso me parece lo que estamos todos tratando de que suceda.
Sí, y me parece que hay, si pensamos un poco a mediano plazo, Arsenal está en un momento de reconstrucción. Lo reconocemos, lo sabemos, sabemos que está todo dado para que de acá a 2 o 3 años un equipo más o menos rearmado esté en condiciones de pelear un poco más arriba. Pero si miramos para los costados, Tottenham está en un momento en el que el equipo está como a su máximo nivel que va a alcanzar. Es un equipo que, un club que está un poquito condicionado económicamente por la cantidad de dinero que ganó, que gastó construyendo el estadio. Sí. Sabemos que hace dos ventanas de pases que no compran jugadores.
Sí, estuvimos ahí nosotros también, exacto, ¿no? En su momento sabemos también lo pasamos.
Va a tener que vender algunas de sus figuras. Lo mismo Chelsea va a estar impedido de incorporar jugadores en esta próxima ventana de pases. Probablemente se vaya Hazard. Se les lesionó Loftus-Cheek por una buena cantidad de tiempo. El United de Solskjaer empezó como el mejor equipo de la historia y ahora volvió un poquito más a la normalidad y a lo que es ese plantel bastante desbalanceado como nosotros. El United en general no está bien manejado. El CEO del equipo compra figuras porque tiene ganas.
Sí.
Pasó con Pogba, pasó
no hay
con
una
Alexis.
Planificación, ¿no?
Parece. Me parece que hay un espacio ahí para que Arsenal se convierta en el tercer equipo de la Premier League en el corto plazo, con la intención de competir por el título de acá 4 años o 3 años con buenas perspectivas. Me parece que hay un espacio ahí para ocupar, sobre todo si miramos para los costados y vemos las condiciones en las que están nuestros rivales.
Sin duda, coincido. Bueno, algunos datos para ir terminando y haciendo una conclusión final en este que ha sido un episodio quizás un poco más extenso de lo normal. Pedimos disculpas a los que están del otro lado si están no tan entretenidos con nuestra charla, pero queríamos repasar todo y hacerlo bien completo, obviamente. A ver una pregunta acá a la mesa y también del otro lado, a ver si se animan. ¿Arsenal jugó más veces con línea de 3 o con línea de 4? Es un dato que tengo acá que es interesante, me parece, porque hubo un gran debate con eso, ¿no? De que hay que volver a la línea de 4, que va hasta la línea de 3. ¿Vos qué opinás, Eva?
Yo creo que, bueno, sí, ha sido línea de 4. Yo tengo acá anotado que 4-2-3-1 y 4-3. Perdón, 4-2-3-1 y 3-4-3 fueron las alineaciones más usadas en la temporada. No sé si habrá sido mayor el tiempo en línea de 4. Pienso que sí, de repente por sobre todo en la primera etapa, pero
muy atento Seba, muy bien Seba.
Bien, lo tiene visto al equipo Seba. No, sí, el dato es que Arsenal jugó 37 partidos, inició con línea de 4 y 20 partidos inició con línea de 3. O sea, 17 partidos más con línea de 4. Para el que cree que jugamos más con línea de 3, se está equivocando. Creo que tiene que ver también un poco con que arrancó la temporada jugando con 4, sobre todo los primeros meses, y también muchos partidos en los que, por ejemplo, partidos de Copa, partidos de Europa League, se usó mucho la línea de 4, incluso en partidos importantes, por ejemplo, entre el City en el Etihad, sí. Arsenal jugó 4-4-2, frente al Liverpool de local jugó con línea de 4, frente al Chelsea de local jugó con línea de 4. Entonces, evidentemente, el que piensa que el Arsenal está jugando con línea de 3, que no lo piense tan así, la línea de 4 todavía está ahí y puede ser una alternativa.
Sí, me parece que es hacia donde tiene que apuntar el equipo. Claramente la línea de 3 es una reacción a la mala forma defensiva. No tenemos
sí,
el personal
y a la
para
falta
jugar
de jugadores y en esa zona. Creo que es un recurso utilizado para tratar de sanar una situación, ¿no?
Sí. Me parece que el futuro es línea de 4 con 3 volantes de juego. Me parece que Torreira y Guendouzi. Yo soy de los que dudan de que el futuro de este equipo se forme alrededor de Xhaka en ese centro del campo. Me parece que los seguros son Torreira y Guendouzi. Vamos a ver qué sucede con el suizo. Y si se incorpora, no sé, a este jugador en Nkunku del PSG con el que ya hubo algunos acercamientos. Creo que, a ver, con la vuelta de Bellerín, con un Kolasinac en buena forma, con dos buenos centrales, o con alguien que acompaña a Sokratis, o con un Holding y un Koscielny de suplente, tal vez, me parece que la línea de 4 tiene que volver. Los mejores partidos los hemos jugado con línea de 4. De alguna forma se puede acomodar a Lacazette y a Aubameyang juntos con esa línea de 4. Yo creo que me parece que Emery tiene que apuntar a eso. El mercado de pases tiene que apuntar a incorporar a un buen mediocampista para reemplazar a Ramsey y para que nos dé esa profundidad en el mediocampo que no tuvimos esta temporada. Sí. El Neni probablemente se tenga que ir. Creo que el futuro está ahí, con la línea de 4 y dos delanteros arriba para que sean alimentados por un volante más que hoy no lo tenemos.
Y luego, bueno, de los jugadores de campo, los que más titularidades tuvieron en Premier League, hablando de esto, ¿no? Solo partidos de Premier. Mustafi es el jugador que más titularidades tuvo, 31, las mismas que Leno, que empezó a ser titular después de la lesión de Sech. Y bueno, le siguen a Aubameyang con 30 partidos como titular, Xhaka 29, todo esto hablando en Premier. Ozil, por ejemplo, puesto 12 con 20 partidos como titular. Koscielny puesto 16, si bien arrancó la temporada un poco más tarde y también estuvo varios partidos como yendo y viniendo entre sus lesiones y entre algodones. 13 titularidades nada más en Premier. Pero bueno, así nos agarra una temporada en la que también tuvimos un récord bastante positivo ante el top 6, por ejemplo.
Sí, mejoramos mucho mejoramos en ese aspecto, mucho. Es algo que le señalamos a Emery, le reconocemos méritos en ese aspecto y creo que es positivo de acá a la próxima temporada.
Sí, por ejemplo, en Premier se obtuvo el doble de puntos de lo que se había obtenido la temporada pasada. Sacó 12 puntos Arsenal en esta campaña, había sacado 6 solamente la campaña pasada en Premier, creo que en ese sentido, y también lo que uno palpa, ¿no?, a nivel intangible, cómo juega el equipo y cómo responde. Y el último dato que le quería dar es la dupla Lacazette Aubameyang, jugando juntos de titulares en Premier 19 partidos, ganaron 10, empataron 5, perdieron 4, un 52,6% de porcentaje de victorias, y sin jugar juntos, 19 partidos también, o sea, la mitad de los partidos jugaron juntos, la mitad no, 11 victorias, 2 empates, 6 derrotas, 57,8% de del porcentaje de victorias. Es más alto el porcentaje cuando no inician juntos. Pero bueno, obviamente que eso no indica que después no haya ingresado uno a acompañar al otro también, ¿no?
Sí, sabemos que han jugado los dos mucho de suplente y han ingresado para no solo para reemplazarse uno al otro, sino para compensar un equipo que tal vez necesitaba un poco de fuego en ataque. Creo que, a ver, si antes de que empezara la temporada nos ofrecían esta final en la Europa League y terminar quintos, no nos hubiera sorprendido tanto. Lo que sí me parece que deja un gusto amargo es cómo se terminó la Premier, esos malos resultados en el último tramo de la temporada, teniendo el cuarto puesto a nuestro alcance. Pero bueno, ya me parece que hicimos un repaso bastante completo de lo que fue esta primera temporada de Emery, que creemos puede ser mejor la segunda.
Bueno, así nos despedimos entonces, amigos. Episodio que viene vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con el Chelsea, desmenuzando al equipo de Sarri para poder saber lo que nos va a ofrecer la final del 29 de mayo en Bakú, donde el Arsenal buscará un título europeo que no solo llene las vitrinas, sino que también nos dé el pasaje y el boleto directo a jugar la fase de grupo de la UEFA Champions League de la próxima temporada. Ha pasado Seba Gálvez. Ha pasado Mati Terzic, gracias Mati nuevamente como siempre.
Hablamos la semana que viene, tal vez con alguna sorpresa de análisis sobre Chelsea, veremos.
Bien, esperemos que así sea. Mi nombre Rodrigo Duben, gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarnos en este extenso repaso de temporada. Nos reencontramos la semana que viene y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.